Radio Músico, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque.
Estamos con nuestro tema tan motivador, Los Salieres de Charlie, gran tema de León Gnecco. Los saludamos cordialmente, soy José Manuel Baquedano y estamos con ustedes en esta tarde de miércoles 14 de junio del 2023, transmitiendo la potente señal de Musicop FM, Purranque FM, emisoras enlazadas. Hoy día estoy solito, pero no mal acompañado, muy bien acompañado de Ñuble, que está por ingresar Felipe Jordán. Hoy día los virus, las enfermedades han asolado a mis colegas copanelistas, todos débiles menos yo. Juan Carlos está delicado de salud, Felipe está por ingresar. Pero me acompaña Rodrigo Veralama, este gran amigo y abogado de Chillán, de la potente región del Ñuble, que vale por dos, así que es como si estuviéramos a panel completo. Hola Rodrigo, ¿cómo estáis?
Hola, ¿todo bien? Pues todo bien, muchas gracias. ¿Y por allá cómo están en Osorno?
Con frío, sin novedad, poca lluvia, pero bien, lo importante es que estamos bien. Y hablando de cosas malas, se asomó Satanás en persona. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, hijito, cómo estás?
Saludos
a ustedes, saludos a nuestro invitado Rodrigo Veralama y saludos a todas nuestras auditoras y auditores. Lamento no haber podido presentarme un poquito antes, pero tuve algún problema de conexión.
Pasa con estos medios telemáticos y estas cosas. Fíjate que hablando de conexión, un momento antes de entrar al programa estaba hablando en privado con Rodrigo Vera, justamente acerca de qué es lo que ha sido para los abogados este fenómeno de la conectividad, este fenómeno de las audiencias virtuales, del Zoom. Y él me preguntaba, porque Rodrigo, como los auditores saben, y si no lo saben se los cuento ahora, él ejerce su profesión de abogado en Chillán, la región del Ñuble, y ellos están funcionando sin ningún problema con medios telemáticos hace mucho rato, y Rodrigo me contaba que andaba esto muy bien. Y yo le decía que nosotros también, nosotros los osorninos estamos sin ningún problema de conectividad para la audiencia. Hay algunas voces, sin embargo, fundamentalmente en algunos juzgados de garantía y en familia. Familia, fíjate, es una cosa muy sui generis. Tienen reglas propias. Y es muy curiosa la judicatura de derechos de familia aquí en Osorno. Ellos están pidiendo, los magistrados y magistradas de familia, en algunos casos, la presencialidad. Sea como fuere, yo la evalúo bastante positiva, la virtualidad me refiero. No se afecta el debido proceso, salvo en aquellas audiencias delicadas, donde evidentemente el abogado, en mi caso, como penalista, el abogado defensor debe estar con su representado en el tribunal. Pero fuera de eso han dado bastante bien. No sé qué piensan ustedes, mis queridos colegas, sobre este tema, antes de entrar al fondo. Tú, Felipe, ¿qué piensas de la virtualidad?
La virtualidad es muy virtuosa.
Pero, qué gran pensamiento.
Muy virtuosa, y más allá del juego de palabras, en definitiva, ayuda bastante. O sea, a nosotros, por ejemplo, para que la gente, los auditores, ¿no es cierto?, y auditoras que nos escuchan, entiendan algo de lo que estamos hablando, porque aquí realmente nos ponemos a hablar y...
Sí, también es cierto, tienes toda la razón.
Entiende la radio, nos empieza a escuchar a medio camino y no entiende nada. Nosotros los abogados, en definitiva, desde la pandemia hay muchas actuaciones que se realizan ante tribunales que antiguamente tenían que ser presenciales. O sea, el abogado tenía que ir al tribunal, a la audiencia, tenía que ir a la corte, al alegato, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y desde la pandemia se ha mantenido en un porcentaje muy importante la virtualidad, o sea, esto de no tener que ir presencialmente a tribunales. Y en algunas ciudades y en algunas jurisdicciones, o sea, hay algunos tribunales de algunas materias, por ejemplo, las penales y dentro de ellas los tribunales de garantía, principalmente están volviendo a esto de la presencialidad. Los tribunales de familia también hay muchos que ya quieren volver a la presencialidad. Y en realidad encuentro que en lo que son tribunales de primera instancia yo no tengo ningún inconveniente porque no tengo problema en ir acá a un comparendo, en Osorno. Pero a nosotros, que estamos aquí como el jamón del sándwich entre Puerto Montt, que hay corte, y Osorno, y Valdivia, que hay corte, donde nosotros habitualmente los que ejercemos libremente, o no necesariamente libremente, pero tenemos como abogado que ir a la segunda instancia, ¿no es cierto?, a la Corte de Apelaciones. Antes tenía que uno ir presencialmente, entonces uno tenía que levantarse muy tempranito en la mañana, a las 6 de la mañana, y partir a Puerto Montt, partir a Valdivia, a Legay. Entonces, que se mantenga la virtualidad en lo que respecta a las Cortes, yo personalmente encuentro que eso está muy bien, y hay una norma ahí que ya que quedó, o que se incorporó al código para quedarse, y que uno puede, cuando se termine, ¿no es cierto?, toda la norma, o esta generalidad de la virtualidad, ¿no es cierto?, uno va a poder seguir pidiendo de que la audiencia uno pueda comparecer de manera telemática. Entonces, para nosotros, encuentro que eso es súper bueno.
¿Qué piensas tú, Rodrigo?
Estoy muteado, Rodrigo.
Sí. A ver, y creo que tiene que ver con entender cuál es la función de un abogado, la misión que tiene, y que uno trabaja principalmente con el intelecto. Es como volver a este tema cuando se criticaba antes, que por qué no usaban corbata, no sé si en varias polémicas. De hecho, el abogado, en ese audio famoso que era una audiencia laboral en Valparaíso, en Viña, por ahí, una de las cosas, recuerdo, que le contesta a la jueza cuando lo critica por la corbata era: oiga, pero si esto no es un desfile de moda, yo trabajo con mi cerebro, con mi intelecto, algo así. Y en el fondo es la misma lógica que se aplica con el uso del Zoom. Es decir, la justicia no existe porque se realice la administración de justicia en un edificio determinado, no en un espacio físico. La justicia tiene que ver con la función social que cumple, con el rol de los jueces, de los abogados, y eso perfectamente se puede hacer en cualquier lugar. Y además que ya está demostrado, creo yo, ya han pasado más de tres años de que empezó este sistema telemático, y ha funcionado perfectamente. Es decir, yo hablo del área penal al menos, hay gente que ha sido condenada, hay gente que ha sido absuelta, es decir, el sistema ha podido funcionar. Quizás por un tema específico, hay ciertas situaciones donde uno pudiera preferir la presencialidad, por ejemplo, donde hay que hacer un contraexamen, un examen a testigo en un juicio oral, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser, si alguien lo quisiera ver así, pero el 99% o el 95% de los casos perfectamente se pueden hacer a través del Zoom sin ningún inconveniente, y creo yo que el resultado va a ser exactamente el mismo. Al común de la audiencia, a veces esta audiencia de ampliación de plazo de investigación, o para qué decirlo, alegato en la corte, no hay ningún
trámite.
Son algunas que son de mero trámite, u otras que no son de mero trámite, pero que uno en definitiva habla por turno. O sea, no hay objeciones, no hay que interrogar. Entonces termina de hablar, el fiscal, después viene el defensor, y ese mismo resultado va a ser, ya sea por Zoom o en persona, presencial. Pero además de eso, y pensando no solamente en el bienestar de los abogados, o en el bienestar, o en la salud del sistema, de la administración de justicia propiamente tal, incluso si uno lo lleva a los intereses del cliente, ¿no?, del justiciable, muchas veces también implica un gasto adicional cuando tienen que estar pagándole a un abogado que se traslade a otra ciudad. Entonces, y muchas veces también pasaba que uno tenía que alegar en otra corte, o sea, en otra ciudad, los que, como ustedes, que no tienen corte de apelaciones en Osorno, a diferencia de Chillán, que siempre hemos tenido corte, incluso antes de ser capital regional, Chillán ya tenía corte, era el único lugar de Chile que iba quedando, que no era capital regional
y que tenía corte.
Claro, y antes era Arica y Valdivia, pero después Arica y Valdivia se convirtieron en capital regional, pero Ñuble seguía, era la única. Muchas veces pasaba que uno llegaba al alegato en la corte, me tocó, digamos, no es que me lo hayan contado, y me decían: no, ¿sabe qué? Se suspende la vista de la causa, recusaron
veces,
a una...
Muchas veces.
Y al final...
O la típica, la causa salió en trámite. Y ahí te quedáis sin alegar.
Me pasó en Temuco, me pasó en Santiago. Entonces, claro, y al final era el costo adicional también para el cliente que tenía que estar financiando esto. Entonces, por donde uno lo mire, es ventajoso el sistema telemático.
Tal cual, yo en ese sentido estoy totalmente conteste con el colega Rodrigo Vera. Y creo que el sistema telemático en pleno siglo XXI, digamos... es para dónde va la micro, digamos. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos en un mundo virtual, en un mundo digital, que tiene su lado B, tiene su lado malo, que duda cabe. Vamos a hablar ese tema hoy día a propósito de los ataques que ha tenido algunos importantes órganos del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas. Pero la generalidad dice que cuando se emplea bien la virtualidad es con efectos, como dijo Rodrigo, virtuosos. Por lo tanto, como abogado en Osorno, por lo menos a nivel del Colegio de Abogados que presido, sí somos fanáticos, pero somos auspiciadores de la virtualidad, estimando, digamos, siempre que no se afecten derechos fundamentales. Hay ocasiones en que la presencialidad puede ser necesaria, pero la regla general debería ser la virtualidad, y eso no hay duda, y hay normas claras por lo demás.
Yo creo que la presencialidad en uno cuando ejerce, claro, hay cosas donde la inmediación, para que la gente entienda, la inmediación en definitiva es cuando uno interactúa, ¿no es cierto?, por ejemplo, con su parte, con los testigos, cuando estamos en una audiencia de prueba, con el juez. Y en los procesos orales, básicamente la oral y familia, cuando hay audiencias de prueba y hay testigos, ahí sí que la presencialidad es importante, porque si no, se arma, cuando son audiencias en Zoom, de repente se arma una batahola más o menos, empieza a hablar el testigo, uno mete la cuchara, después no termina de hablar el testigo, ni uno, y también se mete el juez. Entonces, de repente, ahí es más complicado, y ahí sí que yo considero que para ese tipo de audiencia es bastante mejor estar ahí personalmente. Pero el resto...
En lo personal, creo que la virtualidad llegó para quedarse, sin lugar a dudas. Eso nos permite abaratar los costos, como bien dijo Rodrigo.
Sí, sobre todo tú que le exigías a tu cliente ir a Valdivia, quedarte en el Dreams, y pasar a jugar al casino en la noche antes de ir a alegar al día siguiente a la corte, claro.
Pero siempre llegaba siempre lúcido y bien, y claro, pero evidentemente, pues si un abogado con canas ya no está para andar pagando motelucho barato, qué duda cabe.
Llegar picado pulga, ¿no es cierto?
No, ya no estamos para eso, pues esos son los alféreces del derecho, que nosotros ya estamos muy, muy avanzados. Bueno, vamos a entrar en materia, pero este preámbulo era necesario y se dio a propósito de esta conversación que tuve con el amigo Rodrigo Vera. Felipe, tú querías aportarnos un antecedente importante respecto al mundo de los notarios. El mundo de los notarios, que ha estado tan en la mira del poder político, desde Piñera. Fíjate que Piñera más que Boric, Piñera los tenía entre las espada y la pared.
No, Piñera partió con el tema y han tratado en definitiva de sacar la ley, ¿no es cierto? Primero era eliminarlo, después reducirlo, después modificar, ¿no es cierto?, la función notarial y registral, y le ha costado un mundo.
Al estilo yanqui, pues querían que fuéramos como los yanquis ahí que...
sino que como todos nuestros vecinos, como los argentinos, qué sé yo, que tienen un sistema totalmente distinto. Los argentinos notarios pueden ser cualquier persona que cumpla o que pase una prueba y que tenga un despacho.
El escribano
puede ser un contador, puede ser cualquier persona.
Bueno, aquí el gremio de los notarios es muy empoderado en Chile, muy empoderado. Y la verdad es que el lobby que han hecho ha sido potente para bloquear cualquier iniciativa, que lo vamos a tocar más adelante. Pero parte hablando tú de lo que tenemos, lo concreto, lo que tenemos hoy día, que es una ley, ¿no es cierto?, que simplifica el trámite notarial en algunos trámites que a mi entender son muy cosméticos. Pero ponte el tema.
Sí, es cosmético, porque ya efectivamente pasó ya para la foto, promulgación, pero ya está, ya es ley prácticamente.
Un proyecto
que buscaba, ¿no es cierto?, quitarle a los notarios algunos trámites de, por ejemplo, de legalización de firma, cuando uno tiene un documento que firmar, un documento y le exigían, sabe que tiene que ir firmado ante notario, autorizado la firma ante notario. O otros trámites en los cuales, ¿no es cierto?, por ejemplo, no sé, pues la Junta de Vecinos hace una asamblea, ¿no es cierto?, y esa asamblea, ¿no es cierto?, la ley exige que, por ejemplo, si uno quiere presentar esa asamblea donde se nombra, ¿no es cierto?, la directiva, y uno la quiere presentar al banco para poder abrir una cuenta corriente, el banco, ¿no es cierto?, le exige que esa acta de esa asamblea se reduzca a título público. Trámites así. Y efectivamente se modificaron algunos cuerpos legales, ¿no es cierto?, algunas leyes, pero la verdad de las cosas es que el gobierno ha anunciado esta ley como si fuera... Se reconoce que en definitiva hay una ley de fondo que está en trámite, que es una ley que modifica ya estructuralmente el sistema notarial y registral. ¿Cuál es el sistema registral, para que no entiendan? Los conservadores de bienes raíces, que son aquellos que llevan, ¿no es cierto?, la historia, por así decirlo, de la propiedad. Cuando yo vendo una casa, tengo que firmar una escritura de venta y esa escritura después va al conservador y el conservador anota esa venta y cuando uno quiere saber cuál es la historia de esa propiedad, pide, ¿no es cierto?, una inscripción de la venta y ahí aparece, ¿no es cierto?, cuándo fue comprada, cuándo fue vendida y también aparece la referencia a las ventas anteriores. Ya, bueno, ese se llama, ¿no es cierto?, el sistema registral. Y ahí está en el segundo trámite, en el Congreso, es decir, ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado este proyecto de ley que modifica más estructuralmente el sistema notarial. Pero ahora sacaron una ley que elimina algunos trámites y han anunciado y han dicho que en realidad les va a facilitar de aquí en adelante la vida a mucha gente. Pero la verdad de las cosas es que en realidad son trámites o las leyes, ¿no es cierto? O los trámites, bien digo, son súper específicos, súper acotados y que en realidad no le va a llegar al día a día y a la gente común o a la mayoría de la gente común. A la mayoría de los trámites que se hacen en notaría.
Por ejemplo,
¿cuáles son los trámites en general, ¿no es cierto?, en los cuales se elimina, y ojo, que no se elimina necesariamente en todos la necesidad de tener que pasar por notario, ya sea para que autorice la firma en un documento o para que reduzca la escritura pública ese documento, sino que en muchos, porque estuve revisando las normas, en muchos de ellos se mantiene como opción el autorizar ante notario, pero se agrega la posibilidad de que no se autoriza ante notario la firma o un documento, sino que ese documento puede ir con firma electrónica avanzada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparecen cuáles son esos trámites en términos generales. Primero,
expliquemos brevemente a la audiencia. La firma electrónica avanzada es otro ejemplo más de la modernización del país, de la digitalización de los procesos, en cuya virtud ciertos comercios autorizados certifican la firma de una determinada persona natural. Y dice que este documento fue firmado por José Manuel Baquedano González porque está, digamos, emitido por la Cámara de Comercio, que es uno de los agentes autorizados, y no hay duda alguna de que el señor Baquedano firmó este documento. A eso se refiere Felipe con la firma electrónica avanzada, que igual tiene un costo, no es, digamos, gratis y hay que comprarla, tampoco es tan cara, pero es fundamental para poder operar de esta manera. Es decir, uno no va a la notaría en forma presencial, pero sí a través de firma electrónica avanzada, que es comprar este dispositivo. Cierro paréntesis.
Eso es interesante, porque con la firma uno a cualquier documento le puede poner su firma electrónica avanzada y con eso desde su casa, sentadito en su escritorio, que eso es una cosa muy buena. Bueno, entonces, ¿qué cosas son o cuáles son los trámites que, entre comillas, se desnotarizan? Por ejemplo, permiso de alterar, para que vean ustedes lo específico que son y que porcentualmente la cantidad de gestiones o de trámites de este tipo que hacen en notaría son mínimas, pero mínimas. Bien, permisos de alteración y de edificación de viviendas económicas, 1. Concesión de servicios públicos de distribución de gas, 2. A ver, aquí me refiero, por ejemplo, concesión de gas. La norma dice, y esto también se aplica, ¿no es cierto?, a la ley general de servicio eléctrico, las dos se modifican, la ley de gas y la ley general de servicio eléctrico, y la ley establecía que cuando a una empresa concesionaria, ¿no es cierto?, de alguno de estos servicios de distribución de gas o de luz, por ejemplo, en Ozón no está Saesa, en Ozón no va aquí a Puerto Montt. Y cuando tramitan y obtienen una concesión, porque para que una empresa eléctrica pueda, ¿no es cierto?, distribuir electricidad a luz en una ciudad, tiene que tener una concesión. ¿Qué cosa es la concesión? Un permiso. Y quien da ese permiso lo da el Ministerio, ¿no es cierto?, de Energía, antiguamente el Ministerio de Economía, Fomento, y ahora el Ministerio de Energía. Entonces, le da a una empresa distribuidora la concesión para que distribuya su energía eléctrica en Ozono, por ejemplo. Ya. Y eso tenía que publicarse en el Diario Oficial, y además tenía que esa publicación del Diario Oficial, o ese decreto de concesión, mejor dicho, tenía que reducirse a escritura pública. Comprenderán ustedes que la eliminación de este trámite para las empresas concesionarias es un chiste. O sea, esos son los beneficiarios. ¿Y cuántos decretos de concesión se otorgan, además, a esa empresa concesionaria al año? Ni una, porque en fondo se le otorga la concesión una vez y esa cuestión dura eterno, muchos años. Entonces, ahí, para que se den cuenta, un caso de que esta cuestión en realidad a la gente no le llega, a la gente común.
No le llega en nada.
Hay nada. En esta no le digan nada. Después, poder suplente de agente de aduana. Un agente de aduana. Y nosotros no, no hay agencia de aduana que esté perdido. Y las ciudades que son puertos poco, normalmente.
Ahí no. Ah, no, hay una oficina.
No, sí hay gente de aduana. Sí, hay gente de aduana porque tenemos aduana terrestre, sí.
En Bilbao. En Bilbao,
Sí, hay agente de aduana. Perdón mi, pero bueno, los agentes de aduana, fíjense, hay una oficina de agencia de aduana. Yo vengo de Valparaíso. En Concepción, sobre todo, que son en San Antonio, que son puertos importantes, está lleno de agente aduana, pero tampoco hay tanto. ¿Ya? Entonces, ya, poder suplente de agente aduana, imagínense. Después, delegación de facultad del deudor para absorber posiciones en el procedimiento concursal. Esto estamos hablando, ¿no es cierto?, de un procedimiento, lo que se conocía antiguamente como procedimiento de quiebra. Otra cuestión hiperespecífica. Después, nombramiento del comité de administración del condominio o acuerdo de administración conjunta de dos más condominios. Ya. Ojo, está hablando de condominio. Esto modifica, ¿no es cierto?, la ley de copropiedad. Entonces, cuando se hacen estas reuniones y se nombran estos comités de administración, lo mismo. Cuando uno iba al banco, ¿no es cierto?, a abrir una cuenta corriente, el banco le exigía que esa acta se refiera a escritura pública. Y ahora no se exige. Pero ojo que modifica la ley de copropiedad, pero no modifica. Yo estuve viendo qué es lo que se modifica y no modifica la ley que regula, ¿no es cierto?, las organizaciones comunitarias funcionales dentro de las cuales se encuentran las juntas de vecinos o los comités de adelanto.
Son y eso hubiese sido útil.
Eso hubiese sido útil. Eso hubiese sido útil porque son los más comunes, los más populosos a nivel nacional. En todas las ciudades hay poblaciones, hay juntas de vecinos. Esas juntas de vecinos, cuando quieren abrir una cuenta corriente o cualquier cosa en el banco, lo van a joder y le van a decir, no, ¿sabe que usted tiene que reducir la escritura pública? Ta, 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 ta. Y eso no se modificó. Para que vean usted que esta cuestión en realidad es pura chaya, pero...
Pura no, chaya, no sirve totalmente, nada. Totalmente.
Ya, y después, bueno, para terminar de mencionar, que son un poquito malos casos. Enajenación de cuota de participación en cooperativas de vivienda. Contratos de representación en propiedad intelectual y transferencia de derechos de autor. Resolución de concesión eléctrica, bueno, eso ya lo mencioné. Certificado de la liga profesional que otorga el carácter de socio a una sociedad anónima deportiva. Declaración jurada para cancelación de registro a la Superintendencia de Salud. Documento probatorio de requisitos de ingreso a la Administración del Estado. Ya. Esa quizá podría ser, por la cantidad de funcionarios públicos que existen en Chile, lo más relevante. A ver, yo tenía por acá... esa, ¿dónde lo metí?
Falta que ya no se requiere autorización notarial para el permiso para viajar al espacio.
Claro.
La cuestión es seria.
No, es una cuestión.
Oye, Rodrigo Vera, ¿tú qué opinión te merece esta ley? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Danos tu particular visión.
Nada, esto. A pesar de que un antiguo profesor mío en la escuela de derecho, creo que ha sido el profesor más calificado que tuve, siempre decía que no usáramos el lenguaje coloquial porque a los clientes les gustaba y que siempre fuéramos formal, pero estos son cachetadas de payaso, ¿no? la verdadera reforma, la estructural, la grande, digamos, la que verdad la gente lo notaría y que es lo que el país necesita, está parada en el Congreso hace 3 años, en el Senado. Es decir, lo despachó la Cámara de Diputados y está detenida en el Senado. Y eso sería la gran reforma, digamos, la que sí interesaba al gobierno anterior. Y ahí yo me imagino que la cantidad de intereses que están comprometidos hace que el proyecto no avance. No,
exactamente. No,
oye, tienen un poder fáctico, fáctico y de derecho también, pero
ojo, es impresionante. Ojo que esta ley... Pichiruchi, ¿no es cierto?, que en realidad no le llega a la gente desde la desnotarización, estaba en el Senado del año 2020. Y esta entró específicamente para, como una enmienda a la ley de votaciones populares y escrutinio, en la que se permitía a los apoderados generales del local presentar un poder simple en vez de un poder notarial. Y de ahí se agarraron y empezaron a meterle, ¿no es cierto?, como todas las cosas, a la rápida, al meterle trámites en los cuales yo creo que en el buscador dijeron reducción a escritura pública y encontraron un par de cuerpos legales y los metieron. Pero el ejemplo que te decía yo, que estamos conversando, meter el tema de la ley de copropiedad y no meter la ley que regula las organizaciones comunitarias funcionales donde están las juntas de vecinos, esa cuestión, por ejemplo, te da cuenta de lo poco inteligente que fue la selección de los órganos de los órganos, básicamente, que fueron beneficiados con esta cuestión.
Tal cual, efectivamente. Si aquí, como bien ahí conseguimos los tres panelistas, digamos, lo que Chile necesita para facilitar la vida a la comunidad, a sus ciudadanos, a las personas, en sentido amplio, es precisamente una ley como la que está bloqueada en el Congreso, de que simplifica enormemente los trámites notariales e incluso le restan el monopolio a los notarios para muchas actuaciones que hoy día hay monopolio. Es un servicio, como lo denunció la Fiscalía Nacional Económica, que vio una concentración importante del mercado y que de alguna manera ahora el gobierno sale con que va a crear más notarías. Ahí escuché, creo que el ministro de Justicia, no sé quién, en algún noticiero de ayer o anteayer, de que la solución era por crear más oficios notariales en ciudades densamente pobladas, cosa de aumentar la competencia. Esto con una mirada al decreto ley 211, ¿no es cierto?, que protege la libre competencia, en el sentido de que a mayor oferta, bueno, por ahí va la cosa. Pero tampoco es una solución que yo le tengo mucha fe. Y creo que es un gremio muy poderoso que también tiene las condiciones para bloquear por un buen rato más cualquier situación de esta naturaleza. Lo que no quiere decir que tengo muchos amigos notarios y conservadores a quienes mando un gran saludo. Pero bueno, no siempre podemos pensar lo mismo, ¿no es cierto, Felipe? Tú también, pues tú eres hijo de notario.
Yo por eso, a pesar de que soy hijo de notario, mi padre fue notario más de 40 años, igual el tema encuentro que tiene que simplificarse, hay que simplificar. Una cosa no quita la otra.
Pero y si uno va y hace como la segunda derivada de esto, digamos ya una cuestión más profunda, más sociológica quizás, de por qué para nosotros en Chile, en nuestra cultura, y lo saco a colación porque lo conversaba con alguien al almuerzo, es tan importante el tema de los notarios, de los escritos. Siempre nosotros nos hemos acostumbrado a una frase que dice, es que lo escrito es lo que vale. Y eso lleva implícito otra frase que no está escrita, y que es que la palabra no vale. La palabra hablada no, en nuestra cultura y en nuestro sistema jurídico tiene que estar todo escrito, con un timbre, en papel, nos gusta esa cuestión, porque hay mucha desconfianza hacia la palabra. Ese es el problema, digamos, de nuestra herencia del sistema ibérico, digamos, de la península ibérica, hispano, que llegó a Chile y a toda Latinoamérica. Y que es distinto al sistema que tienen los gringos, los norteamericanos, que funcionan en base al precedente. O, por ejemplo, hay países como Inglaterra, como Gran Bretaña, que ni siquiera tiene constitución escrita, digamos. No, ellos no tienen constitución a ese nivel.
Pero son culturas totalmente distintas.
Es el punto. Y,
o sea, pero es como el sistema en que la costumbre constituye precedente, importante, la palabra, digamos, el shake hands, como dicen los gringos, un apretón de manos, que es lo que vale. Pero, en fin. Son mundos distintos, la verdad, de las cosas.
Bueno, vamos a ver. Aquí te parte la base que si te van a presentar un documento firmado, la firma te la van a falsificar. ¿Qué sé yo? No sé. Lamentablemente estamos, como dice José Manuel, hay un contraste cultural que yo creo que llevó a que termináramos como tal, que todo se exija, que tenga que ser por papel firmado ante notario y autorizado para que en definitiva no haya dudas de que la persona que dijo lo que dijo, realmente lo dijo. En fondo, eso es.
En el fondo ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento. Bueno, vamos a ir al corte comercial, ¿no es cierto? Y estamos en breve con ustedes para seguir tratando otros temas que han despertado el interés nacional. Vamos y volvemos un paso a nuestros auspiciadores.
Veintiocho minutos. En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bueno, estamos de vuelta en el panel después de esta ronda de aviso. Para continuar, digamos, conversando temas de interés jurídico nacional, digamos, o con temas con relevancia en lo jurídico. Quiero también hoy día, antes de pasar al segundo tema que nos convoca, dar un saludo de estos micrófonos a quienes fueron por más de 15 años leales colaboradores míos en mi rol de fiscal militar de Osorno desde el 95 al 2010. Mi leal secretario Víctor Jiménez Torres y después su sucesora doña Jacqueline Santibáñez Fernández. Hoy día almorcé con ellos, es siempre bueno mantener estos vínculos. Yo siempre he dicho, si alguien me enseñó justicia militar, siendo prácticamente un abogado recién titulado, recibió el título de la Suprema, que asumí como fiscal, ese hombre fue Víctor Jiménez Torres, a quien le mando un saludo afectuoso, y para qué decir, Jacqueline también excelente, excelente funcionaria. Un agrado y vamos a mantener esta sana convivencia. Hago esto porque me pidieron que les mando un saludo, ¿eh? Así que yo lo hago con mucho cariño. Dicho eso, vamos al segundo tema que nos convoca. Todo esto, Rodrigo, también fue fiscal militar. Tú tuviste, amigo, funcionarios tan buenos como los que tuve yo, ¿no?
Sí, no, excelente personal. A mí me nombraron oficial con 25 años de edad recién cumplido. Yo cumplí los 25 el 29 de marzo y me nombraron fiscal el 31 de marzo. Entonces, y de experiencia de abogado tenía 3 meses, 2 meses, no sé, usted así la había jurado recién. Entonces, obviamente que llegué ahí, no era bastante poco el conocimiento que tenía y me encuentro con todo el tema de la conflictividad político-social mapuche, con todos estos personajes que uno veía a veces por la prensa.
Jurisdicción complicada, jurisdicción pesada la tuya, claro que
complicado.
Sí.
Complicado, y en ese momento cuando usted fue nombrado fiscal y oficial y cuando también en mi época, la justicia militar tenía una posición gravitante en el sistema de seguridad pública en Chile, digamos, en el sentido de que nosotros veíamos desde grupos paramilitares subversivos hasta los borrachos que se agarraban a combo con los carabineros en la Ramapo. Entonces, todo llegaba a la justicia militar. No como ahora, que hoy en día la justicia militar tiene un rol bastante menor, digamos, casi inexistente. Pero en esa época, sí, era entonces, obviamente, llegar ahí y enfrentarse con eso era complicado. Y afortunadamente, la gente que estaba ahí era gente con experiencia, gente que siempre uno le conversaba, les preguntaba, y eso es lo más importante. O sea, siempre prestar oreja a la gente antigua y no creerse que porque uno era oficial, era abogado, se la sabía toda, digamos, el peor error que uno podía cometer.
No puedo compartir más tus palabras. Y la prueba está en que uno mantiene estos vínculos con esta gente tan linda y tan íntegra y tan proba. Esa es la verdad, gente muy proba del escalafón de empleados civiles de justicia militar, que la verdad es que a uno lo llena de orgullo. Bueno, avancemos entonces con la parrilla de programa. El siguiente tema hizo relación con un hecho muy impactante porque uno se está dando cuenta cómo este tema del terrorismo va sumando regiones del país. Vamos a plantearlo así. Vivíanse, término muy militar, vivíanse, las 3 de la madrugada del día de ayer martes, cuando vecinos de la zona confluencia de Chillán, región de Ñuble, reportaron una explosión muy fuerte de arriba a las 3 de la mañana. Lugareños dijeron que literalmente se pusieron a llorar porque pensaban que era prácticamente el fin del mundo. Una explosión fuerte, fuertísima. Y al poco andar se dan cuenta de que parte de la línea férrea del puente Itata se encontraba con serios daños estructurales, es decir, un atentado explosivo. Este hecho, que ocurrió en la madrugada de ayer martes, aconteció a un costado de la autopista del Itata y afectó al viaducto que conecta la red ferroviaria desde Chillán hacia la celulosa Nueva Aldea. El gobernador subrogante de Ñuble dijo que todo indica que se trata de un atentado. Qué palabra más cursi. Todo indica que se trata de un atentado. Derechamente fue un atentado. Intervino el fiscal regional metropolitano sur. Algunos dirán, ¿por qué intervino la fiscalía regional del Ministerio Público Metropolitana Sur en circunstancias que esto ocurrió en el Ñuble? Indagando un poco fue porque entiendo que ellos tienen un acuerdo o una instrucción, una directiva a nivel de Ministerio Público que reza de que todo atentado de esta naturaleza es investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur y no por la Fiscalía Regional. ¿No? Es como una pauta que ellos tienen. Pero como tenemos de panelista invitado hoy día a Rodrigo Vélez, Rodrigo es justamente abogado de Ñuble, qué mejor que él para que nos exponga lo que ocurrió y lo que se sabe hasta ahora y cuáles son sus apreciaciones como abogado y como experto en inteligencia. Toda la palabra tuya, Rodrigo.
Muchas gracias. A ver, no es primera vez que nosotros tenemos algún tipo de atentado en Ñuble. Digamos, hubo algunos que son recientes, relativamente recientes, que nunca habían ocurrido antes, pero que fueron incendiarios a fines del año 2022. En noviembre del 2022 fueron los primeros atentados incendiarios, que son el clásico, típico modus operandi de atentado incendiario que uno ha visto en Biobío, en Araucanía, en los ríos, en los lagos también, que queman maquinaria. En ese contexto, digamos, maquinaria forestal, se ha hecho, porque nosotros estamos en el límite con Biobío, colindamos con la región del Biobío. Pero sí, el empleo de explosivos, esto sí que es novedoso, o sea, esto es novedoso no solamente en Ñuble, porque esto se enmarca en un contexto de una seguidilla de atentados que han ocurrido en la última semana, en Valparaíso, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, y ahora en Chillán. Sí, el atentado fue en Chillán, en la zona rural de Chillán, en el límite con la comuna de Ranqui, porque ese puente, en el fondo, está en el límite entre Ranqui, donde está la celulosa Nueva Aldea, y Chillán. Y yo creo que es de una gravedad inusitada, porque un modo operandi de hacer un atentado incendiario, intimidar a alguien, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ir a intimidar y ir con un bidón, con acelerante, con parafina, con benzina y quemar, digamos, eso no tiene mucha ciencia. Pero operar, o sea, primero obtener explosivos en la cantidad que los tienen, y luego operar esos explosivos, hacerlos detonar y volar torre de alta tensión y volar parte de un puente ferroviario, es que realmente estamos hablando de otro nivel. Ya esto ya es otra etapa. Aquí ya no, esto no lo veíamos y lo conversábamos digamos, durante el día. Esto no se veía en Chile de cuando operaban grupos subversivos profesionales por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Tal cual, desde el 83, 83 en adelante, y también la primera década de los 90 con Patricio Elwin. A Patricio Elwin el FMR le hizo la vida bien complicada.
El Frente Patriótico. Bueno, y aquí vamos a la segunda derivada, porque esto se enmarca también en un contexto generalizado de ataques a Chile, digamos, son explosivos, son ataques cibernéticos, o sea, digamos, distintos puntos que hemos sido atacados. Esto ya no es delincuencia común, no estamos hablando de un pelusa, de un ajuste de cuentas, de unos bandidos, unos patos malos. Aquí hay grupos organizados que están haciendo esto, y uno dice, bueno, ¿y dónde está la seguridad del Estado, digamos? O sea, ¿dónde están las medidas de contrainteligencia? Y la verdad es que eso no existe, o sea, aquí lamentablemente las autoridades, los niveles superiores de conducción del Estado se han preocupado de cualquier cosa menos de cuidar a Chile. Es decir, por ejemplo, toda la plata que uno ve hoy en día, que se escucha a diario de los gastos reservados, porque todos los días aparece, de hecho hoy apareció el tema de los gastos reservados nuevamente con un ex comandante en jefe, en carabineros, en investigaciones, en el ejército, y la cantidad de dinero que sea malversado de gasto reservado, es una cantidad tan grande que uno dice, bueno, entonces significa que no dejaron nada para lo que era ese dinero, que era para cuidar Chile. Digamos que precisamente para proteger Chile, para aplicar medidas de contrainteligencia. Entonces no se ha estado haciendo nada de eso. Y lo que estamos viendo hoy en día son simplemente las consecuencias de la inactividad. O sea, ¿cómo es posible que proliferen estos grupos que están haciendo ataques con explosivos, que obtienen explosivos, que operan explosivos? Otros grupos que tienen en jaque al ejército con los sistemas informáticos, y no ha habido ninguna capacidad de adelantarse.
Es un temazo ese también. Mira, llama mucho la atención, es decir, bueno, no llama la atención, es una palabra cursi esa, llama mucho la atención. Es un tema que en este programa partió el 2020, el 2020, lo partimos con Felipe, con Víctor Pérez en ese minuto, y ya han pasado de eso 3 años, pero la agenda de este programa se la ha llevado mucho el tema del terrorismo. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona vecina con la Araucanía, con la región de los ríos. Por eso un poco la extrañeza, aunque tú bien, Rodrigo, recordaste lo de Valparaíso, ¿no es cierto?, y ahora el Ñuble, y que parece que es una orgánica ascendente, que son grupos subversivos derechamente, porque intentan subvertir el orden, legalmente, digamos, la juridicidad, y efectivamente tienen una orgánica, una estructura, yo me atrevería a decir, porque una cosa, lo hablábamos también con Rodrigo fuera de cámara, no hay que olvidar que los cabecillas, los comandantes, como ellos mismos les gusta decirse, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eran gallos profesionales, si no eran gallos que tenían estudios en guerrilla, en donde Rodrigo, en Cuba parece que era esto.
Eran oficiales que se formaron en la escuela militar en Cuba, egresaron como subtenientes y después combatieron en Nicaragua, en África, y después volvieron en Angola, en África, y luego volvieron a Chile organizada el frente, eran oficiales, subtenientes.
Entonces, estamos hablando de gente preparada que habría que ser un poquito más acucioso para seguir esa misma línea investigativa y quizás los resultados serían más efectivos. Pero mientras tanto vemos también una fiscalía que está preocupada de acusar a su jefe de que está desvinculando gente, incluso antes era Abbott, el fiscal Abbott nos dio mucho material para que hablar, digamos, con Felipe fue muy crítico de su gestión, y ahora el actual fiscal nacional le están imputando a los mismos funcionarios una política de desvinculación de funcionarios que aparentemente no eran afines de él, incluso alguien dice que persiguió a alguien porque fue el amante de su señor, una cosa así salía en los medios de prensa. Entonces, bueno, de alguna manera la fiscalía también está preocupada de guerrilla interna, de asuntos internos, y no de perseguir estos hechos de tanta gravedad con la seriedad que el caso merita. Es un tema que está ahí en ciernes. ¿Qué te parece a ti esto, Felipe? Tú no has hablado de este tema. Tú no has hablado acerca del terrorismo, de todo el tema.
No, mira, efectivamente, como dice Rodrigo, es así. Antes pura quema, pero claro, ahora el tema de los bombazos, yo no tenía idea, o sea, vi el diario, lo del bombazo era fresco, pero no tenía noticia de que se habían puesto bombas a torres de alta tensión, creo que en la quinta región.
En la quinta región, claro.
Eso, ¿te acuerdas? Y eso, claro, me hizo acordarme, como también mencionaba Rodrigo, que en los últimos atentados de estos grupos por el Frente Patriótico, que también ahí se entretenían volando torres de alta tensión, del Sistema Interconectado Central. Y claro, y si bien este bombazo no es que haya echado bajo el puente, pero afectó estructuralmente una de las bases del mismo, ese puente ferroviario y también es un puente ferroviario donde sobre él circulan exclusivamente transportes de carga. Yo creo que por ahí es la cosa, porque la única carga, en tanto, o la principal carga que transita por ahí es los troncos de la forestal. Sacan, ¿no es cierto?, madera de la forestal y la llenan a celulosa. Así claro. Que yo creo que también eso es un ataque por ahí dirigido, ¿no es cierto?, para afectar la cosa, para afectar la logística de las
forestales.
Madereras, forestales, exacto.
Madera. Pero también el mensaje es mayor, si no hay que ser muy agudo para darse cuenta que ellos dijeron, nosotros podemos hacer esto. Nosotros elegimos el cómo y el cuándo. Podemos hacerlo. Estamos dotados, digamos, logística, orgánicamente, de la capacidad, de los medios para crear este daño mayor en la infraestructura vial.
Eso es lo peligroso.
Eso es lo que hay que leer. O sea, ellos optaron, como bien señala Felipe, optaron por el mal menor, en el fondo, por volar o explotar una vía que no era... Pero ellos el día de mañana se les ocurre hacer algo en un sector donde hay tráfico habitual de pasajeros, y el resultado podría ser de miles, o no miles, pero varias víctimas. Entonces eso es un poco lo preocupante. Y lo que decía Rodrigo Vera, alertar de por qué las instituciones del Estado no están dando el ancho, expresión que le gustaba mucho decir a un gran amigo de Rodrigo, no da el ancho. ¿Qué hay, Rodrigo?
A ver, esto se enmarca dentro de la doctrina subversiva, se conoce como propaganda armada, ¿no? Así como uno puede hacer propaganda con un volante, con un panfleto, con un lienzo, qué sé yo, con una publicación en internet hoy en día. Pero Esto se conoce como acto de propaganda armada, digamos. Por ejemplo, cuando fueron el ataque a distintos retenes de carabineros en los años 80, en el 88, que fue en el contexto de la Guerra Patriótica Nacional del Frente, que el más famoso fue los Queñes, porque ahí mataron a un carabinero.
Y después dieron de baja al comandante, era la comandante Tamara, y este cabro, que era un cabro.
Él era precisamente Raúl Pellegrín.
Pellegrín,
José Miguel, un hombre de combate, Rodrigo. Él era, por ejemplo, oficial cubano. Él estudió en la escuela militar en Cuba, egresó como subteniente, estuvo en Nicaragua. Él era oficial cubano, era el número uno del frente. Después apareció en el río Tinguiritica con la comandante Tamara, con Cecilia Mañi. Hace poco, hace unos años, se hizo un documental bien interesante sobre la vida de Raúl Pellegrín, digamos. O sea, habla harto de este tema. Está disponible por ahí en redes. Entonces, estos actos de propaganda armada que se hacen, porque aquí hay que entender que es distinto incluso a los otros atentados explosivos que habíamos visto en Santiago, por ejemplo en el metro, o digamos grupos anarquistas, el caso Bomba 1, Bomba 2, que era otro tipo de explosivos, que tenía otra finalidad, que eran de, digamos, explosivos de baja intensidad, si uno recuerda ahí dentro de lo que ellos enviaban a estos grupos, o incluso había uno que era un lobo solitario, eran de menor capacidad destructiva. De hecho, nunca murió una persona, sino que eran de fabricación casera, con algún tipo de esquila, con, digamos, que ellos le insertaban este explosivo, con pólvora negra. Pero el tipo de explosivo y la finalidad que están realizando hoy en día es completamente distinto a lo que se hizo con los atentados bomba en Santiago. Con esa bomba que enviaron a una comisaría, que le enviaron al ex ministro Hinspeter, si mal no recuerdo. Sí, Hinspeter.
Rodrigo Hinspeter, sí, a su oficina.
Cuando ya estaba retirado del gobierno. Sí. Ese tipo de explosivo y ese tipo de objetivo y esa finalidad era un modo operandi completamente distinto a lo de ahora. O sea, lo que tenemos ahora, que son actos de propaganda armada, la semejanza que tienen son con los atentados que hacía el frente. Por el tipo de objetivo y por el tipo de explosivo que digamos, sin perjuicio de que aún no tenemos el resultado de cuál fue exactamente el explosivo que usaron, digamos, la composición química, pero por el poder que tienen de volar una torre de alta tensión y volar una parte, digamos, de un puente ferroviario, considerando cómo es un riel de ferrocarril, porque eso, bueno, lo voy a agarrar a martillazo y no le va a hacer nada. Puede estar con una galletera y le va a costar bastante cortarlo. Entonces aquí ya estamos en otra lógica por el tipo de grupo que están operando, la preparación de la gente, la finalidad que persiguen. Entonces ya pasamos a otra etapa, o sea, en nivel de peligrosidad esto es lejos, mucho más peligroso que los personajes que habían operado antes, lejos. Sí. Y claro, la finalidad también, como decía Felipe, se hace en un antiguo ramal, que era el tren antiguo que iba de Chillana, que pasaba por la costa, por Tomé, por Dichato, y llegaba a Concepción, y que hoy en día ese tramo de la vía está solamente siendo utilizado por la empresa de celulosa, Celulosa Arauco. Es un tramo que va desde la línea central, Rucapequén, hasta la celulosa, y no lo usa nadie más que la empresa celulosa. No tiene ningún tipo de transporte de pasajeros. Entonces, obviamente que se elige ese punto de la vía porque era un objetivo de hacer un acto de protesta armada contra la industria forestal, sin duda. O sea, no, eso está más que claro, eso no está en discusión.
No, el mensaje es pristino, no hay duda alguna. Bueno, y además de este tema del Ñuble, que evidentemente es un problema que como país nos preocupa, porque gran parte de la población ya no duerme tranquila, escuchar en vivo y en directo a esos pobladores de la zona del ferrocarril de Ñuble que sufrió este impacto por el explosivo de alto poder, es realmente conmovedor. Alguien que esté en el descanso profundo cerca de las 3 de la mañana, ¿no es cierto?, despertarse con un ruido de esa naturaleza, ¿ves? Causa pánico, terror en la población. Y esta debe ser preocupación principal de nuestra autoridad y ver la efectividad del Estado en una guerra que hace mucho rato estamos perdiendo. Estamos perdiendo la guerra contra los narcos, estamos perdiendo la guerra contra el terrorismo. Yo creo que ahora ya, esto ya hace rato pasó de castaño oscuro, y bueno, los que tienen las riendas del país tienen que responder y dar explicaciones a la ciudadanía en un sistema republicano. Cierro ese tema, y con el saldo que nos queda de programa, que no es mucho, Hablemos un poquito de lo que pasó del ciberataque que sufrió el ejército a principios de este mes. El ataque que viene dentro de un contexto, por lo demás. Ya el Estado Mayor Conjunto había recibido en septiembre del año pasado un ataque informático de no menor, digamos, que complicó mucho los sistemas operativos. Y ahora, a principios de este mes, digamos, del mes de junio, el ejército vuelve a ser víctima de un ciberataque. Un ciberataque, digamos, muy complejo, que atacó toda la red de Internet institucional, ¿no es cierto?, con un sistema muy perverso que es un RAM, yo no soy muy especialista en esto, pero es un ransomware, que es un virus que tiene la finalidad de encriptar la información, es decir, hacerla inaccesible para el usuario, y le da el pase para decodificarlo o desencriptarlo, sí o solo sí paga una recompensa. Y ahí se libera lo sustraído. Evidentemente, esto es un asunto de la mayor gravedad, en que quedaron inoperativos los sistemas, y la orden fue para todo el personal desconectar físicamente los cables de todas las computadoras y ver qué pasa. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, de esto?
De alguna forma lo adelantamos durante, digamos, con los ataques, con la ausencia de contrainteligencia. Esto fue lo del Estado Mayor Conjunto, había sido antes con también al ejército. Esto de la seguridad informática es una de dentro del área de contrainteligencia, así como está la seguridad del personal, seguridad de las instalaciones, está la seguridad de la información también. Entonces, si podemos encuadrarlo donde está, es un problema de inteligencia contra inteligencia, nuevamente. O sea, al final volvemos siempre al mismo punto. ¿Por qué no hacen? Han surgido grupos que están haciendo atentados en vía férrea o atentados en torre de alta tensión. ¿Por qué están grupos que están haciendo atentados a sistemas informáticos? No tenemos un problema de contrainteligencia. Ese es el punto, digamos. O sea, es el diagnóstico que uno hace. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque precisamente hemos tenido mando en las instituciones que no han estado preocupados de esto. O sea, el sistema no ha estado girando en torno a la seguridad. Ese es el asunto. O sea, no puede ser gratis, si esta cuestión no es menor, no puede ser gratis, no puede ser como inofensivo, irrelevante, haber tenido a todos los excomandantes en jefe del ejército en prisión preventiva, procesados por temas de gastos reservados, siendo que los gastos reservados son precisamente para ser empleados en proteger a Chile en el área de contrainteligencia. O sea, destinar recursos para financiar, por ejemplo, sistemas de protección de sistemas de informática, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y si hemos tenido la plata que estaba destinada para eso, para proteger a Chile, se desvió, se malversó, se utilizó en otra cosa, ¿alguna consecuencia tendrá que haber, po? Es como si en una casa, por ejemplo, uno dice, mira, la plata destinada a comprar alimentos para los hijos, para los niños, en realidad el padre se la tomó, la gastó en fiestas. Bueno, alguna consecuencia tendrá que haber, porque los niños se quedan sin comer. No puede ser que la plata destinada se gaste y los niños sigan comiendo y sigan su vida lo más normal. Con la seguridad pasa algo similar. La plata que está destinada a cuidar Chile se gastó en otra cosa. Una parte, no estoy hablando de 10.000 pesos, ni 100.000 pesos, ni 1.000.000 de pesos. Son miles de millones. Miles de millones. Los gastos reservados son miles de millones. Y esa plata, según la imputación que ha hecho la ministra Radford, según la audiencia que se hizo hoy en Santiago, en el juzgado de garantía, donde formalizaron a un excomandante en jefe, bueno, esa plata se malversó.
A Oviedo, al general Humberto Oviedo.
Hoy fue Oviedo, sí. Hoy fue formalizado por lavado de activos. Bueno, y todos esos millones, si se usaron en algo que no tenían que emplearse, que eran en fines particulares, alguna consecuencia tendrá que haber, pues. No puede ser que no pase nada, digamos. O sea, se pierden miles de millones en seguridad y la seguridad de Chile va a seguir igual de buena. No, pues. Ahí estamos viendo parte de los resultados. Y lo mismo pasó en Carabineros. Tres generales directores formalizados, procesados por el tema de los gastos reservados. En investigaciones, el ex general, director general, Espinosa, lo mismo. Entonces, todo eso no puede ser gratis. No es gratis. Tiene costos.
Es un tema altamente preocupante, el tema de la probidad, de la transparencia, especialmente cuando se trata de fondos públicos, de recursos públicos. Bueno, aquí solo esperar que la justicia haga su labor, ¿no es cierto?, y se sancione como corresponde, digamos, con el rigor que las leyes contemplan para estos ilícitos a sus autores, cómplices o encubridores. Porque efectivamente no sale gratis, ¿sí? Y el daño es evidente. Es esperable, digamos, de que estas investigaciones sean lo suficientemente acuciosas para que nadie tenga dudas, digamos, de las responsabilidades finales. Aunque el daño, como bien dice Rodrigo, de alguna manera ya está hecho. Bien, estamos ya casi en el cierre. Y teníamos un tema más que hablar, que era el asunto de la ley de urgencia a propósito de esta polémica que golpeó fuertemente al Ministerio de Salud y que gatilló en la última hora con la salida del subsecretario. Por el caso me refiero, estoy hablando de la guaguita, de la infante, ¿no es cierto?, que lamentablemente falleció por no haberla evacuado prontamente, ágilmente, a un centro asistencial que reuniera las condiciones para su atención producto de estos virus respiratorios que han azotado al país, como es habitual por lo demás, sin nada nuevo bajo el sol. Todos los inviernos tenemos esta gripe, esta influenza fuerte, ¿no es cierto? Entonces aquí había un tema que lo conversamos también off the record, de por qué faltó proactividad y sobre todas las cosas, por qué se requirió o se esgrimió como excusa por los imputados, por los funcionarios públicos imputados, el subsecretario que hoy día presentó su renuncia, de que incluso la Contraloría les tenía prohibido derivar pacientes a centros privados. Eso jamás fue así. Es decir, la Contraloría de partida no dicta sentencia, dictamina, y nunca había un dictamen que vaya en contra de una ley. Y hay una ley de urgencia que obliga a todo el sector de la red pública incluso acoger pacientes de la red privada en un caso determinado. ¿Qué piensas de eso, Rodrigo o Felipe? Brevemente, ya los últimos minutos que quieran.
A ver, estamos a las 19:01, ya estamos medio pasados, pero...
Ya correcto. Bueno, lo dejamos para la próxima,
vamos a trazar mucho el programa.
Bueno, es un caso que lo vamos a dejar únicamente enunciado, que hoy día, como les digo, cristalizó con la salida del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, y que la verdad de las cosas es que también es un tema de la gravedad e intensidad suficiente para conversarlo, para verlo a las implicancias jurídicas, legales, las responsabilidades administrativas y penales también, ¿no? Pero como todo en la radio tiene un inicio y un fin, nosotros ya estamos en el fin. Así que yo me despido muy cordialmente de la audiencia que nos sigue a través de la potente señal de Radio Musicop, Urranque FM, emisorias enlazadas y medios digitales. Y agradecer muy especialmente la participación de Rodrigo, que ya está incorporándose como panelista relativamente permanente y estable, y mi querido amigo Felipe Jordán, y haciendo votos por la pronta recuperación de Juan Carlos Claret de su estado gripal. Chiquillos, las últimas palabras de ustedes.
Nada más que despedirnos. Rodrigo, bueno, un gusto tenerte nuevamente acá como invitado, que ya casi invitado eres de la casa. Despido a nuestros auditores y auditores y será hasta la próxima edición de este programa.
Un saludo a Juan Carlos y nada, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy cómodo de estar acá. Así que me hacen sentir como si estuviera en un horno. Eso.
Bueno, esa es la idea, que nos venga a ver también ahí, para que reciba el cariño sureño. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere, que tengan un muy buen término de semana, todas las buenas vibras y energías para que así sea. Chao, chao.
Chao,
chao. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la plaza del croquet.